contacto con ustedes esta mañana.
Muchas gracias, Juanma, por tu tiempo, por atenderme y por sobre todas las cosas por estar tan temprano, Juanma. Bueno, en primer lugar, preguntarte qué se espera en la semana, sigue la campaña. Se hablaba un poquito, Juanma, este fin de semana se habló un poquito de un problema supuesto dentro de lo que es el movimiento Fuerza Republicana entre vos y Hugo Blas, que finalmente se estuvo desmintiendo eso en redes. ¿Cómo está la relación con el vicepresidente, Juanma?
Súper bien. Estamos trabajando de manera bien coordinada y bien articulada en una campaña que en algunos casos nos tiene juntos en un mismo escenario cuando son actos grandes como el de Casa Paz del viernes. Y en algunos casos nos tienen separados, él trabajando por un lado y yo trabajando por otro lado, de la misma manera que hizo Hugo cuando estuvo en campaña con Marito.
Entiendo. Bueno, Juanma, te llamamos también. A mí me gustaría analizar el tema de la campaña, ¿verdad? Porque se viene una semana tensa y por sobre todas las cosas por las informaciones que están viniendo. Pero antes nomás de entrar al tema campaña, sí quería consultar del punto Argel, ¿verdad? Que surgió este fin de semana a causa de un discurso tuyo, donde te referías justamente al tema de transformación educativa. Yo personalmente soy consciente que hay personas, hay padres de familia que están hablando de ideología de género en esos debates, y vos quisiste aclarar ese panorama, pero dijiste una frase que por un lado se aplaudió y por otro lado molestó, ¿verdad? Que fue el que en Paraguay los hombres usan pantalones y las mujeres usan polleras. ¿Qué reflexión tenés después de ese discurso, Juanma, al respecto?
La verdad es que el discurso mío no cambió desde el día que ya había asumido el 10 de marzo del 2021 como ministro de Educación. Yo aclaré que la línea del presidente de la República y la mía era que este es un gobierno que va a defender siempre la vida y va a defender siempre la familia. Y esa línea no cambió durante todo el proceso de la construcción del Plan Nacional de Transformación Educativa 2030. Y va a ser durante los próximos 5 años cuando yo sea vicepresidente de la República. Vamos a pelear por los niños, por los jóvenes, por ese proceso de transformación que tanto se necesita en la educación en el Paraguay, pero que no tiene que ver con ideología de género, que tiene que ver con la ampliación de primera infancia, con una educación técnica de calidad, con colegios técnicos, bachillerato técnico agropecuario, bachillerato técnico en informática, en salud, con un fortalecimiento del desarrollo profesional del educador y con incorporación de tecnología dentro de las aulas.
Bueno, para aclarar nomás ese punto, justamente, yo recuerdo cuando asumiste como ministro de Educación, te habían hecho la pregunta del tema de la familia, ¿verdad? Y vos dijiste, para nosotros la familia ideal es mamá y papá, ¿verdad? Hombre y mujer. Pero, si mal no recuerdo, tampoco nos desconociste el hecho de que hay miles de familias, miles de mujeres, ¿verdad? Que le están criando solas a sus hijos, la paternidad irresponsable. O sea, son puntos que no se desconocen en tu campaña, sino más bien estás levantando un aspiracional, por así decirlo, ¿verdad? Más que conocer la triste realidad de que hay miles, insisto, ¿verdad? Muchas mujeres que lastimosamente tienen que encarar la crianza de los hijos a causa de una paternidad irresponsable.
Yo creo, Francisco, que como no me pueden encontrar hechos de corrupción, entonces buscan algo que dije de alguna manera para interpretar de la manera que ellos crean conveniente para generar alguna polémica a los que nos quieren atacar. Entonces, a mí lo que me queda súper claro es que en el Paraguay, mientras nosotros seamos gobierno, no va a haber matrimonio igualitario. Eso no permite la Constitución, no permite las leyes y se puede enojar quien se quiera enojar.
Bueno, Juanma, sobre el punto, para no quitarte más tiempo, el tema transformación educativa para mí es un tema que no podemos dejar de lado y más allá de las ideas, ¿verdad?, que se debaten, a mí me preocupa que se está atacando el proyecto de transformación educativa que, sin lugar a dudas, nadie puede negar que Paraguay necesita revolucionar su educación, transformar su educación y, por sobre todas las cosas, lograr los resultados necesarios. No podemos más seguir aceptando estar entre los últimos siempre en el aspecto educativo. Por eso te quiero consultar para la audiencia que no entiende todavía sobre qué trata el proceso de transformación educativa. ¿A dónde estamos apuntando hoy, Juanma querido? Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en caso de que este proyecto de transformación educativa se ejecuta al 100% como se está preparando, ¿cómo va a ser el paraguayo del futuro? Es decir, el niño que de acá 5 o 10 años se esté recibiendo el colegio, ¿va a salir hablando inglés, manejando, qué sé yo, las aplicaciones de tecnología, ¿verdad?, que es necesario para ahora? ¿A qué apuntamos con esto?
Nosotros, sin duda, todos los paraguayos estamos convencidos de que nuestra educación no puede seguir así como está, que necesita un cambio. Y sobre esa lógica, lo que tenemos que preguntarnos todos los paraguayos y ponernos de acuerdo es qué significa educación de calidad. qué cambio queremos en el sistema educativo. Y eso es lo que durante un año tratamos con mucha intensidad, en muchas reuniones por todo el Paraguay, de poder entender qué siente la gente, cuáles son las vocaciones territoriales en cada uno de los departamentos. No es lo mismo lo que hace falta en Casapá que el proceso de reorganización de la educación en Alto Paraguay. Eso se va a plasmar en un documento que le pueden llamar del nombre que quieran. Para nosotros se llama Plan Nacional de Transformación Educativa y ya estaba con ese nombre desde el gobierno anterior. Finalmente lo que necesitamos es una planificación para poder verificar que se esté cumpliendo y se esté haciendo lo que realmente se tiene que hacer. ¿Qué es lo que esperamos de eso, Francisco? Esperamos poder tener una reorganización del sistema, ya no tener escuelas precarias donde se caen los techos o hay baños con letrina. Queremos tener escuelas con buena infraestructura y queremos tener escuelas públicas en las cuales nosotros tengamos doble escolaridad. Que ese niño se quede a la mañana y a la tarde en un espacio seguro mientras sus padres están trabajando o están estudiando, y que en ese espacio seguro por la tarde puedan tener inglés, que puedan tener educación física, que puedan tener educación artística, que puedan tener talleres, que puedan tener un almuerzo escolar. Eso es lo que esperamos que sea la conclusión de este proceso de transformación educativa. Una reorganización del sistema que nos lleve a utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y finalmente que nos lleve a tener una educación de calidad.
Juanma, ¿cómo podemos llegar a eso? Te consulto porque claramente insisto, ¿verdad? Nadie puede negar que Paraguay, de hecho que los informes de la UNICEF, los que siguen los informes de la UNICEF, dicen claramente que la gran falta en el Paraguay es la educación, ¿verdad? El fortalecimiento de la calidad de la mano de obra, entre otros. Pero de dicho al hecho hay un tremendo trecho. Nosotros tenemos grandes problemas como, por ejemplo, la baja calidad en el sector docente, en primer lugar. Lo poco que dan nuestros docentes también. Nosotros, que solemos hablar de repente con los gremios docentes, nos damos cuenta de que es cierto que hay docentes que ganan un buen salario, pero la mayoría está todavía rozando el mínimo. Entonces, hablamos de reformas que te van a exigir aumentar el salario docente, perfeccionar la capacitación de los docentes, llevar un mejor sistema de almuerzo escolar. ¿Cómo podemos llegar a todo este objetivo en primer lugar? En segundo lugar, ¿ya tenemos costos específicos de cuánto nos va a costar en total este proyecto?
Sí, los costos están establecidos justamente dentro del Plan Nacional de Transformación Educativa. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en infraestructura necesitamos por lo menos una ampliación de 400 millones de dólares para poder mantener las más de 8.000 escuelas públicas que tenemos. Hoy el presupuesto para esas escuelas, el año pasado en mi presupuesto no teníamos más de 15.000 millones de años, o sea, nada. Porque distribuir 15.000 millones, que sí es mucho, en 8.000 escuelas, y hay que más de 8.000 casas, 8.000 instituciones educativas, y te das cuenta que el impacto es muy bajo para poder construir un aula o construir un laboratorio o construir un polideportivo. Entonces, nosotros primero necesitamos más recursos y también necesitamos más recursos para poder pagarle mejor a nuestros docentes. Pero también necesitamos utilizar de manera más eficiente los recursos que ya tenemos. Te voy a dar un ejemplo. Estuve ahora en Guairá el jueves. En Guairá hay 494 instituciones educativas. Casi 200 son instituciones que en promedio tienen 25 estudiantes. Y en muchos casos esas instituciones tienen a 2, 3 kilómetros una institución que sí tiene buena infraestructura, que tiene un polideportivo, que tiene computadoras, que tiene laboratorios. Entonces la reorganización del sistema es importante. Quizás algunas de estas instituciones educativas, si están cerca una de otra, inclusive en algunos casos en zona urbana, nosotros podemos cambiar el rol de dos escuelas que tienen 14 estudiantes o 20 estudiantes o 15 estudiantes cada una. Una convertimos en una escuela de 50 o de 40 y la otra convertimos en un espacio de primera infancia. Entonces ahí cumplimos la primera política sustantiva de la transformación educativa y hacemos que esa escuela no se cierre ni los docentes pierdan su trabajo, sino que esa escuela se convierta en un espacio de desarrollo infantil. Lo mismo si nos vamos hacia el lado de un colegio. Si cerrásemos una escuela y convertimos en un colegio técnico, montamos laboratorio y tenemos un bachillerato técnico en informática, los chicos que se terminen recibiendo en ese colegio que fue transformado de una escuelita pequeña a un colegio técnico, van a poder tener una inserción laboral más rápida. Entonces, la reorganización del sistema para ser más eficientes con el gasto público y con el servicio educativo en el Paraguay es súper importante y ese es el proceso que está pensado entre todos los paraguayos dentro del Plan Nacional de Transformación Educativa.
Juan Manuel, ¿qué tal? Elías te saluda. Entonces, ¿tal, vos decís que hay, vuelvo a lo que habías mencionado anteriormente, es muy interesante el tema de la transformación educativa, no, nos compete a todos y a todas, pero volviendo al plano político, ¿vos crees que te están haciendo una campaña sucia dentro del cartismo en el marco de las internas?
Yo no tengo muchas dudas de que me quieren atacar y tienen que buscar algo con qué atacarme, y lo único que pudieron inventar por ahora es eso, ¿verdad? Porque realmente todos tenemos miedo, tenemos preocupación de cómo se le educa a nuestros niños. Y encontraron ahí un hecho sobre el cual están golpeando todos los días con mentiras.
¿Por qué te parece que quieren instalar ese cuco de la ideología de género?
Porque si yo fui ministro de Educación, uh-huh, y durante un año me ocupé de dejar una política de Estado para los próximos 30 años, la reforma educativa tiene 28 años. Nosotros construimos una política de Estado para los próximos 20 años o 30 uh-huh años. Y esa es la bandera sobre la cual yo hablo en cada uno de los discursos y en cada una de las reuniones en el interior y en la capital. Entonces, ¿dónde quieren ir a atacar? En el lugar donde yo puedo hablar, porque es lo que yo voy a hacer cuando llegue a la vicepresidencia, apoyar el proceso de transformación educativa para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una educación de calidad. Sí, entonces, pero a ellos realmente no les importa los niños ni la calidad educativa, les importa atacarme políticamente a mí para poder bajar la candidatura a Hugo Velázquez.
Claro, lo que yo quiero saber nomás es de dónde, porque hace tiempo que vienen tratando de instalar que se les quiere implantar el chip de la ideología de género a los niños, que se les quiere enseñar a ser, perdón el vocabulario, que se les quiere enseñar a ser todos gays, homosexuales, ya sabes la otra palabra. ¿Dónde dice eso? ¿De dónde sacan eso?
No dicen absolutamente en ningún lugar. Y sí, yo le pido, por favor, a ustedes, Elías, Francesco, a la audiencia, que lean el documento que está colgado en las redes, está colgado en la página web de Transformación Educativa. Y si encuentran algo que tenga que ver con ideología de género, les pido por favor que me avisen y vamos a hacer los cambios que haya que hacer. Pero este documento va a sentar la base para una educación de calidad en el Paraguay, y nosotros no podemos permitir que por una letra mal puesta, una frase mal escrita...
Perdón, Juan Manuel, porque yo lo que me doy cuenta, y tengo también yo mis críticas a ese sector, yo entiendo que vos compartís esa visión con el sector conservador, pero la palabra género es la que hace ruido, ¿verdad?
Sí, puede ser. Entonces quitemos la palabra que hace ruido y no hay ningún problema. Lean el documento y díganme qué hay que cambiar. Nosotros los paraguayos tenemos que tener un documento que nos lleve a tener una educación de calidad. No vamos a tener un documento con el cual el 100% de los paraguayos estén de acuerdo, pero por lo menos el 80-90% de los paraguayos que respetamos la vida, que respetamos la familia, que queremos que se mantenga la cultura y los valores de los paraguayos, nosotros tenemos que trabajar para poder darle una educación de calidad a nuestros niños y tener un documento que nos guíe para llegar a eso.
Ahora, ¿educación sexual integral está incluido en eso o no?
Lo que pasa es que este es un documento que define políticas macro, políticas sustantivas y políticas complementarias, y no define contenidos curriculares. Educación sexual infantil se puede debatir si se incluye o no se incluye en otro momento. Este proceso es un proceso donde se discute si se amplía o no se amplía la educación de primera infancia y a cuánto querríamos llegar en cuánto tiempo. Si cambiamos o no algunos bachilleratos humanísticos por bachilleratos científicos o bachilleratos técnicos, en qué instituciones, en qué zona, en qué medida. Si trabajamos el proceso de reorganización de los institutos de formación docente y cómo. Si comenzamos a tener institutos de formación docente con educación específica, quizás en ciertas áreas, o los volvemos a todo genérico. O sea, acá estamos hablando de políticas macro, que son las que vamos a necesitar después para discutir cuestiones, claro, cuestiones específicas como de contenido curricular, que es lo que vos mencionaste.
Yo entiendo perfectamente, y fue un debate que se dio también en tiempos de cuando Riera fue ministro. También me acuerdo que se hizo toda una audiencia pública, una diputada entonces de Patria Querida llamó a esta audiencia, hubo sectores, vinieron las iglesias también, la iglesia católica, la iglesia protestante, conocida acá como evangélica, y es un tema. Es un tema sobre todo porque ciertamente los sectores religiosos le acusan al sector de las ONG, a las organizaciones de la sociedad civil de querer hacer un lobby, pero también presionan, y vos como ministro eso lo sabes muy bien.
Sí, sin duda, pero por eso, si nos quedamos en el tema de transformación educativa, no se debate, si se incluye este tema o aquel tema, o cómo se va a desarrollar tal materia dentro de la clase el próximo año. Eso no se discute dentro de transformación. Transformación educativa es un plan macro de políticas sustantivas y complementarias para la transformación de la educación y básicamente transformación del sistema educativo. No llega a nivel de desarrollo de contenido curricular.
Juanma, para cerrar la nota, agradeciéndote por tu tiempo, se habla también mucho sobre la conducta del expresidente Horacio Cartes en los últimos discursos. Se le está viendo en una postura más fuerte la otra vez. ¿Qué era que dijo? Derejona. Sí, bueno, son palabras fuertes, ¿verdad? Hacia Mario Abdo, hacia Hugo Velázquez. ¿Qué opinión te merece como candidato a la vicepresidencia en primer lugar y en segundo lugar como equipo? ¿Qué análisis hacen al respecto de que el expresidente categóricamente está más nervioso? ¿Ustedes creen que esto se da a causa de las denuncias que vienen de los Estados Unidos, por ejemplo?
Mira, Francesco, si vos tuviese una denuncia de ese tipo, te aseguro que estarías también muy nervioso.
Y sí. Por último, de mi parte, Juan Manuel, y agradeciéndote también el tiempo y la paciencia, ¿qué opinas de la...? Porque hay encuestas donde lo ubican a Horacio Cartes muy por encima de Mario Abdo, a Santi Peña también muy por encima de Velázquez. Pero sin embargo, en contrapartida, como bien habías dicho vos, Fuerza Republicana tiene más candidatos inscriptos que Honor Colorado. Ahí hay una ecuación que nos está cerrando, Juan Manuel.
No, lo que ocurre, como ocurre en cualquier campaña, es que hay procesos de maduración de una candidatura. Nosotros sí. Venimos con Hugo Velázquez construyendo una candidatura y una chapa. Yo hace 2-3 años no me hubiese imaginado ser candidato a vicepresidente de la República, te soy sincero. Yo estuve trabajando como ministro y anteriormente como candidato, pero no a vicepresidente de la República. Lo mismo Hugo recién en octubre dijo: yo voy a ser candidato, y salió a trabajar y construir su candidatura. En el caso del otro candidato, viene trabajando ya perdió una elección y viene desde el día que perdió la elección, siguió trabajando en sus redes sociales, construyendo imagen, diciendo: yo voy a volver a ser candidato. Entonces tiene una candidatura más madura que viene cayendo de manera sostenida desde que Hugo Velázquez salió a la cancha, y eso demuestra en realidad que no hay que mirar los números de hoy, lo que hay que mirar es la progresión, no la regresión, y ahí vas a ver que realmente Hugo le va a alcanzar y le va a pasar, y el 18 de diciembre va a ser el candidato del Partido Colorado para
la presidencia. Dicen que la afirmación más mentirosa de un locutor, de un comunicador, es la última, pero esta sí es la última. ¿Qué información manejas de que esta semana estaría renunciando a la vicepresidencia Velázquez?
Yo creo que Hugo se va a concentrar ya al 100% en la campaña. Es muy difícil hacer la campaña a la presidencia cuando todavía tiene que ocuparse de su rol constitucional como vicepresidente de la República, así que va a estar, como ya lo anunció, renunciando seguramente dentro de este mes de agosto. No te puedo confirmar que sea esta semana, porque en realidad el que va a definir el día, la hora, es Hugo Velázquez. Él anunció que va a ser dentro del mes de agosto.
Juan Manuel, un fuerte abrazo. Gracias por atendernos.
Fuerte abrazo para ustedes, a las órdenes siempre.
Bueno, Juan Manuel Brunetti, precandidato a la vicepresidencia.